La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Sky Full of Stars es lo que canta Chris Martin celebrando su cumpleaños 45. Es un muchacho, es un chavito. Y bueno, pues nos encanta poder celebrarlo juntos. Saludarlos, queridos compañeros. Muy buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí juntos nuevamente para compartir un ratito de la tarde con toda la información importante, disfrutando de Coldplay, que anuncia una fecha más en la Ciudad de México. Y bueno, pues eso lo celebramos también. Vamos buscando motivos para festejar en medio de tanta información pues tan tremenda. Querido Jaime, ¿cómo estás hoy, Jaime Núñez?
Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo te va, mi querida Paola? Todo dar, estoy súper bien y también me sorprende porque ese muchacho no se ve de 45, se ve más. Creo que lo corrieron sin aceite. La verdad, se ve más joven el Dani y mira que mi Dani ya...
Épale.
Ya carga algunos añitos.
Yo no sé si coincido. Yo creo que ambos se ven muy mayores.
Híjole, qué recibimiento,
A ver cuándo vienes a cenar a la casa, mi Daniel.
Sí, Fel, encantados de saludarte, Daniel Rentería. ¿Cómo estás? Igual. Buenas tardes.
Además, igualmente, igualmente. Gracias. Los quiero mucho también.
Bueno, y aquí sí el ganón es siempre Mauricio Mancera, porque... Es y el se morrito. Ve jovencísimo.
Es el joven. Es el morrito.
Muchachos, muy buenas tardes. Y sí, yo coincido que Chris Martin se ve mayor de 45 años, pero en su defensa es muy blanco. Y ya ven que, claro, que los británicos y eso, pues la piel se arruga antes que la de nosotros, que tenemos ya más pigmentación. Y no sé ustedes, pero yo sí tengo mis boletos para el 4 de abril. La fecha que se acaba de salir es para el 6, pero yo el 4, que es lunes, estaré en el Foro Sol cantando los éxitos de Coldplay.
Oye, qué envidia.
O sea, además de todo presumido, fíjate sí. Tú.
Más de todo,
o sea, joven y presumido.
Nos lo echa en cara, sí. Nos lo restrega en la cara.
Nos miren, echa en cara su juventud y sus boletos.
Oye, ¿qué comieron? ¿O qué les pasó?
Qué agresivos, ¿eh?
Si no. Quieren, ya no voy, muchachos.
No, sí, pero llévanos.
Bueno, pues con esta armonía que pocos equipos gozan, les damos a todos la bienvenida. Pues muchísima información importante, así que estaremos haciendo escala en todo lo relevante, pero agradecerles, sí, que estamos juntos y que podemos justamente compartir toda la información. ¿Listo tú, Jaime?
Listísimo, mi querida Pau, mucha información. Vamos a empezar con ello.
Vamos, pues. A ello, por lo pronto, una pausa muy cortita y regresamos con todo lo relevante. No se vayan.
En un momento volvemos juntos.
Son ya las 5:08, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Estamos atentos, por supuesto, a lo que ocurre en Ucrania y bueno, pues a este éxodo masivo de personas, sobre todo, claro, de mujeres y de niños. Como saben, hay la instrucción de que los varones tienen que quedarse a combatir, son civiles los que están pues dando la batalla en esta resistencia por parte de Ucrania. Y bueno, pues el esfuerzo para repatriar a los mexicanos que se encontraban allá en Ucrania, ¿cómo avanza? Se lo pregunto a Andrea Meraz, que sigue en Bucarest. ¿Cómo te encuentras, Andrea, y qué nos reportas desde ahí? Buenas tardes.
Muy buenas tardes allá en México. Aquí ya es jueves, 1:00 a.m. Estamos, sí, ya en Bucarest. Hicimos este viaje hacia la frontera entre Rumania y Ucrania, donde ya el grupo de 17 mexicanos junto con sus familiares pudo finalmente cruzar la frontera. Platicamos con varios de ellos y la impresión pues es que sin duda ahora ya se sienten un poco más a salvo. Muchos de ellos sí buscan regresar hacia México, otros más también tienen la ilusión de estar algunas semanas en nuestro país, pero también quieren regresar, quieren apoyar pues a la gente que en semanas, años, meses atrás, pues ha sido parte de su familia. En esta ocasión platicamos primero con Guillermo Padilla, este mexicano que lanzó un tuit el pasado 25 de febrero pidiendo ayuda a la Cancillería para poder salir de Ucrania, y esto fue lo que nos platicó.
Es difícil estar escuchando las bombas, los disparos en la ciudad. Era la gente que conocíamos en nuestra ciudad, pues tratando de defenderse, ¿no? De defenderse de este ataque que les está quitando sus vidas, ¿no? Las vidas que ellos tenían. Quiero que sepan que el mundo entero está con ellos y que los apoya, y que nadie quiere que les esté pasando esto.
Paola, también comentarte pues que platicamos también con otro mexicano. Él tiene a su prometida aquí en Ucrania, afortunadamente puede viajar con ella. Él va a llegar a México a través pues de este avión dispuesto por la Fuerza Aérea Mexicana y que partirá en la mañana de este jueves para nosotros, la madrugada de jueves, tiempo de la Ciudad de México. Está programado que sean al menos 40 personas junto con sus familiares los que van a llegar a nuestro país. Sin embargo, la cifra puede cambiar, y es que aquí en Bucarest se sigue llegando gente mexicana, y que en las próximas horas decidirá si busca quedarse en esta parte de Europa o bien regresar hacia nuestro país. También lo que nos han podido platicar en el caso de Omar Aviña es esta experiencia que tuvo cuando ya vio la ciudad sitiada, cuando ya le dijeron la guerra ha comenzado, y esa desesperación que siente después de que su novia le dijera estas palabras. Así nos los narra.
Creo que el momento de más terrores fue cuando tuvimos que irnos en cuestión de segundos hacia el metro corriendo, porque se había venido un bombardeo alrededor de la ciudad. Entonces nosotros escuchábamos las alarmas, las sirenas, las cuales todavía yo creo no se me quitan de la mente, ni la de ella. Pero en ese trance yo creo que sí temimos por nuestra vida, porque se oían los aviones no tan altos, o sea, como prácticamente muy bajos, y las explosiones alrededor.
Y también algo que sucede en este punto fronterizo en la ciudad de Siret es la ayuda humanitaria que están dando personas de todo tipo, cristianas, ortodoxas, personas de algunas asociaciones civiles, también de personas que pues de la nada llegan y llevan comida, agua, café, ropa, y llevan muchísima ropa porque aquí la temperatura todavía es muy baja. Cuando estuvimos ahí teníamos una sensación térmica de menos 10 grados bajo cero, y estas condiciones son las que tuvieron que pasar los mexicanos durante la noche del martes para poder llegar el día miércoles hasta Rumania. Después de que llegaron a la ciudad de Siret, se trasladaron a Bucarest, donde se refugian en este momento en un gimnasio que se les habilitó por parte del gobierno de esta ciudad. No solamente a los mexicanos, sino también a otros extranjeros que están llegando. Y en este momento, Paola, yo ya me encuentro en el hotel, pero hay mucho movimiento y te platico porque llegó un grupo bastante numeroso. Nos decían al menos son 100 personas provenientes de China que lograron salir también de Ucrania, cruzaron ellos por Moldavia y llegaron hasta Bucarest. Estamos hablando de que le dieron prácticamente la vuelta a todo y rodearon para llegar hasta este punto. Nos decían que ellos, algunos esperan estar entre 3 y 5 semanas en Bucarest, otros también buscarán regresar hacia China, pero es parte de esta red consular que no solamente tiene México, sino también otros países y que están intentando sacar y proteger a sus nacionales. En el caso mexicano, la embajadora Olga García Guillén nos mencionaba hace unas horas que todavía es incierto el número de mexicanos que se encuentran en Ucrania, no hay condiciones para poder evacuarlos, les hace el llamado para que se resguarden y sí se buscará a través de la Cancillería el momento idóneo para poder apoyar a los mexicanos que así lo deseen, Paola.
Pues atentos seguiremos, gracias por compartirnos estos testimonios que nos acercan de una manera a esta realidad terrible que se está viviendo en Ucrania. Muchas gracias, Andrea Meraz. Los testimonios, sí, de quienes han logrado salir de esa zona de conflicto. Estamos hablando de que más de 500,000 de personas han huido de Ucrania durante esta invasión rusa, de acuerdo a lo que informa Naciones Unidas. ¿Qué pasa con quienes siguen ahí? Eso es el horror. Escuchábamos en este testimonio del joven que al escuchar las alarmas tuvo que correr a refugiarse al metro. Pues sí, no son ciudades preparadas para bombardeos y pues sigue entonces la gente resguardada en donde puede, en los subterráneos, que son el metro, que son los pasos a desnivel. Y bueno, pues ya complicado tener comunicación al interior de Ucrania. Parte de la idea de los rusos es justamente evitar las comunicaciones o bloquearlas. Se fueron contra una torre de televisión en Kiev. La imagen es muy impactante, la precisión con la que derriban esa torre de transmisión. Y bueno, pues cohetes que impactaron en una clínica. Y en el caso de la ciudad de Jersón, pues ya se reconoce, digamos, como perdida. O sea, el alcalde de esa ciudad dice que los ucranianos, pues ya, los militares ucranianos ya no están en esa ciudad y que sus habitantes ahora siguen las instrucciones de gente armada que llegó directamente a la administración de la ciudad. O sea, ya estaría bajo control ruso, de acuerdo a esta información.
Así es, hay que estar muy al pendiente de lo que esté sucediendo y por supuesto también las reacciones que se han dado en todo el mundo. Vale mucho poder escuchar lo que nuestra compañera Lila Veda, analista internacional, corresponsal de este canal continental NTN24, le preguntó este día al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez, sobre la opinión que tiene de México y de su postura. Mucho se ha dicho de la postura de México, lo que se ha dicho en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, los señalamientos que han venido desde la Cancillería. Esto es lo que comenta el presidente de Relaciones Exteriores, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de la República, allá en Estados Unidos, Bob Menéndez, así lo dijo.
No me sorprende que el presidente López Obrador tome esa posición. Creo que es una posición equivocada. Yo no creo que México quisiera que el mundo se mantuviera aislado si otro país estuviera invadiendo a México. Quisiera que la comunidad internacional estuviera sancionando a ese país que estuviera invadiendo a México.
Pues lo que señala el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, por lo que se ha reconocido por parte de nuestro gobierno, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que señaló el día de ayer, lo que señaló el día de hoy, con estos claros ejemplos de lo que han hecho otros países, de cerrar fronteras, comercios, todo lo que está alrededor, por ejemplo, de la aviación. Y bueno, pues aquí se ha seguido otra línea. Veremos qué es. A ver, veremos si el día de mañana hay alguna respuesta sobre esto que señalan allá desde Washington.
Pero efectivamente no hay ningún cambio en la relación con Rusia hasta este momento. No se ha sugerido una pausa siquiera, pues, en la relación con con Rusia, ya no se diga sanciones. El presidente López Obrador claramente dijo que no se establecerían sanciones en contra de Rusia, y bueno, pues es una toma de postura que dice mucho, ¿no? Bueno, por otro lado, vamos a regresar a estos asuntos y a tener toda la información más reciente generada desde allá, pero pues hacemos escala también con lo que ocurre aquí en México. No hubo sorpresas, Jaime, con respecto a quién estará al frente del Consejo Coordinador Empresarial.
Así es, Francisco Cervantes se queda al frente de la cúpula de cúpula. Jenny Valencia, tienes la información. Rápidamente, nos quedan 30 segundos.
Comentarles que ya se esperaba Francisco Cervantes Díaz, es el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial para el periodo 2022-2023, con posibilidad de reelección para 2 años más. Comentarles que la cúpula pues también reconoció la intensa labor realizada en los últimos 3 años por Carlos Salazar Lomelín. Este es el reporte.
Sí. Gracias, Jenny. Pues sí, se queda Francisco Cervantes. Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con Bosco de la Vega, que viene desde la parte agroindustrial. Hoy sabemos que será Francisco Cervantes. Un nuevo liderazgo. Veremos, Pau. Es bien importante ver la postura de los empresarios frente a este gobierno. Ya vimos cómo estuvo con Carlos Salazar. Veremos qué viene en los siguientes meses, Pau.
Pues sí, complicado, sin duda. Vamos por lo pronto a la pausa, no se vayan.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
A las 5:22 hay información importante en torno a este caso de la joven asesinada que le veníamos comentando en los días recientes. Esta joven originaria de Veracruz, Anaí Michelle Pérez Tadeo, conocida como Michelle Simón. Hay información importante en torno a este caso. Juan Antonio Jiménez, detuvieron al agresor. Te escuchamos, adelante.
Capitalina logró la detención de Miguel, el presunto homicida de la conductora de deportes oriunda de Veracruz, Anaí Michelle Pérez Tadeo, mejor conocida como Michelle Simón. El implicado fue asegurado en la alcaldía Benito Juárez. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de febrero y cuyo cuerpo de esta joven fue localizado en la colonia Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, 3 días después de haber desaparecido. Trabajos realizados por personal ministerial permitieron localizar al aprehendido a fin de dar cumplimiento al mandamiento obtenido por la Fiscalía de Feminicidios con base en sus investigaciones. La fiscal capitalina Ernestina Godoy Ramos nos explicó.
Salió de su casa un taxi por aplicación y se dirigió a un domicilio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde se reunió con Miguel N. Ambos ingresaron a un departamento en donde la víctima habría perdido la vida con objeto punzocortante. Posteriormente, el cuerpo de la joven fue trasladado en un vehículo tipo sedán color blanco con matrícula del estado de Guerrero hasta la zona de Ajusco.
Personal de la Dirección General de Atención a Víctimas se puso en contacto con la familia para informarles de la aprehensión llevada a cabo en la alcaldía Benito Juárez. Cabe destacar que ha trascendido, Paula, que Miguel era ya conocido de muchos años de la víctima e incluso dicen que hasta fue su representada. Este probable feminicida va a ser trasladado al reclusorio Oriente, en donde en las próximas horas será presentado ante el juez que lo requiere acusado por el delito de feminicidio. Cabe destacar que aún las investigaciones continúan porque se presume que hay otros sujetos que apoyaron a Miguel a trasladar el cuerpo hasta el sitio del kilómetro 32.5 en la carretera Picacho-Ajusco. Paola, el reporte.
Muchísimas gracias. Gracias, Juan Antonio Jiménez.
Bueno, Pau, viene el 8 de marzo, ya sabemos las marchas, las protestas, todo lo que está alrededor de lo que está sucediendo en esa situación, así que vamos a platicar de esto con Arusi Hunda, vocera del colectivo Las Brujas del Mar, porque varios colectivos feministas, asociaciones de mujeres y organizaciones sociales están convocando para un nacional para el próximo 9 de marzo, un día después de la marcha. Arusi, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Coméntanos, Arusi, ¿qué es lo que están planteando primero para el 8 de marzo y qué vendría el día después para el 9 de marzo?
El 8 de marzo, pues están haciendo diversas convocatorias, yo creo que son varias, en todo el país, en diferentes ciudades. Está habiendo una convocatoria bastante grande para este año a marchar y a distintas acciones. Ahora sí que dependiendo de cada colectiva o de cada agrupación, pues ahí depende lo que cada una convocó, ¿no? Nosotras acá en Veracruz vamos a hacer una marcha, al igual que en el 2020 de Plaza Dorada a Plaza de los Valores en Boca del Río. Y al día siguiente es que estamos convocando de nuevo a un paro laboral y económico de mujeres. Ahora sí que más que nada para como retomar lo que quedó pendiente del 2020, porque ves que enseguidita que fue el paro se vino la pandemia y sí. Como que ya la conversación necesariamente tenía que ser acerca del COVID y de todo esto, y como que se perdió el hilo de cuáles eran las exigencias, cuál era la agenda, cuál era la ruta. Entonces, más o menos lo que queremos es volver a mandar el mensaje, volver a hacer esa unión y poder entonces sacar un decálogo de 10 irrevocables para marcar una línea y poder hacer un balance para el 2023 sobre cómo vamos.
Qué bueno. Bueno, que mencionas al 2020 y que lo plantees así, ¿no? Retomar ese momento del movimiento de las mujeres, porque sí, fue muy importante. Tengo tan presente lo vibrante que fue ese día, ese 8 de marzo, de tantas mujeres unidas desde tantas ciudades, con realidades distintas, pero con objetivos comunes. Y lo poderoso que fue también el 9 de marzo con la ausencia de las mujeres en los distintos espacios de trabajo. Me parece que fue un mensaje contundente, y como bien dices, la pandemia se atravesó y bueno, pues hubo que dar prioridad al urgente, ¿no? No porque el abrir espacios para las mujeres no sea importante, pero había asuntos emergentes como el cuidado de los enfermos, incluso de los hijos que se quedaron en casa. Tantas mujeres se quedaron sin trabajo producto de la crisis económica que genera la pandemia, y justamente la pandemia genera además nuevos retos en términos de paridad, y acentúa de manera dramática la violencia en contra de las mujeres. En buena medida, el confinamiento generó todavía más violencia intrafamiliar. Los despidos por las pérdidas económicas fueron especialmente brutales para las mujeres. En fin, que retomar el 2020, pero con retos todavía mayores. ¿Coincide, Arusi, con esta visión?
Sí, totalmente. Incluso fue bastante aventurado hablar de un paro laboral, por ejemplo, sabiendo la fragilidad de esta área para las mujeres pospandémico, uh-huh. Porque te digo, expertos incluso aseguran que para que nosotras estemos en el nivel que no era bueno, que era antes de la pandemia en términos laborales y económicos, será tal vez hasta el 2025 que lleguemos a como estábamos. Entonces, uh-huh. Me parece especialmente importante como retomar el tema del Día de la Mujer Trabajadora, que es el 8 de marzo, y sumar justamente esa agenda, más con, bueno, los atentados que ha habido de estas decisiones, el cierre de las escuelas de tiempo completo, de las estancias infantiles. Todas estas cosas han sido obstáculos enormes que las mujeres no podemos atravesar en materia laboral, y eso pues es violencia también.
Claro. Arusi, 2 de marzo de 2022, sigue habiendo violencia. Hace unos días dábamos cuenta de lo que sucede, por ejemplo, en Xochimilco, una de las alcaldías más violentas contra las mujeres dentro de todo lo que está sucediendo alrededor de la República Mexicana. ¿Cómo levantar la voz y cómo nuevamente hacer sensibles a los gobiernos y a los niveles de gobierno, al poder ejecutivo, al judicial, a todos los poderes, al legislativo? ¿Cómo hacerle, Arusi, para que llegue el mensaje claro de lo que está sucediendo en el país?
Me parece que primero que nada tenemos que unificarnos y darnos cuenta de que todas vamos persiguiendo el mismo fin, que es exigir
Igualdad de condiciones, igualdad de pago por igualdad, por iguales trabajos, más oportunidades, recurso para las instituciones que dicen defendernos, acceso a la justicia, alto a la violencia machista. O sea, estos son justamente los puntos que queremos abarcar en el decálogo. Tenemos que empujar hacia el mismo lado y dejar las diferencias individuales de lado para perseguir el bien colectivo. Somos más de la mitad de la población en México. Y no puede ser posible que nuestro tema, que es un tema súper importante, viéndolo en comparativa con la baja en otro tipo de crímenes y que los crímenes contra mujeres siguen a la alza, no podamos empujar todas juntas hacia un mismo lado. Y también esa es la idea, el tratar de unificar, de volver a intentar hacer este fenómeno dentro de tanta polarización, de volvernos a unir a una sola voz y exigir que se nos respete, que se nos dé nuestro lugar, que se escuchen las exigencias y las preocupaciones de las mujeres, ¿no?
Te confieso que me preocupa en el contexto actual, con tantas dificultades que ya, vaya, no sobra enlistar, pero no hay el tiempo de hacerlo, me preocupa que sea difícil cumplir con esta convocatoria de hacer un paro nacional el 9 y de ausentarse de todos los diferentes espacios de trabajo, por todavía la coyuntura sanitaria y un montón de razones más. ¿Lo han visualizado, lo han discutido, Arusí?
Sí, totalmente. Por uh-huh. eso, más que nada, no sé si vieron en el letrero, más que nada era, dejamos atrás el tema de ninguna se mueve, dejamos yeah. atrás el tema de ninguna mujer en la calle, ninguna mujer en el trabajo, y nos enfocamos más como a este paro económico, a este boicot económico, como lo llamaron en algún medio, en donde tratemos de no mover la economía del país. Si no puedes dejar de trabajar, está bien, pero a lo mejor en vez de comer fuera, puedes llevar tu tupper, a lo mejor puedes hacer un pool car con las compañías de trabajo para que no cada una pague un taxi o un camión, claro. cositas, estilo como de tratar de ese día, solo ese, no mover dinero dentro de todo lo posible, y eso es como que más realista en el contexto actual, a pedir realmente sí que suceda lo que sucedió en el 2020, ¿no? Cada una es de sus posibilidades, pero teniendo eso claro. muy en cuenta.
Claro, entendiendo la realidad distinta de cada una, es justamente uno de los puntos clave, ¿no? Que haya comprensión y que haya unión independientemente de cómo cada una pueda manifestar esa solidaridad. Pues, Arusí, gracias por estos minutos y por recordarnos lo importante que es que vayamos todas y todos juntos, todas y todos unidos en este cambio que pues necesitamos para mejorar la realidad de las mujeres en México y en el mundo. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Arusí, cuídate mucho.
La vocera del colectivo Las Brujas del Mar.
Pues importante, ¿no, Pablo? Lo que señala y, por supuesto, también la postura que debemos tener todos, ¿eh? Aquí no es de mujeres y solamente
sí,
mujeres.
A todas y todos.
Aquí es todos, ¿no? Aquí todos debemos caminar en el mismo sentido y exigirle a nuestras autoridades, más allá de que sean adversarias o que se vean como adversarias, aquí es el grito unánime de que en este país matan a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y eso no podemos permitirlo.
Sí, la expresión, la peor y más terrible expresión de violencia de género, claro. que es el feminicidio, no ha dejado de aumentar en México. No podemos eso, perderlo de vista.
Vamos a la pausa juntos, ya volvemos, son las 5 de la tarde con 34 minutos. Recuerda que estamos en Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 AM, regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Son ya las 5:37, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Hay de pronto quien tiene la idea de que vas a cambiarle algo el nombre para desaparecer el problema. No me refiero al Cártel Jalisco Nueva Generación y a lo dicho por el presidente, que bueno, como sea, merece la pena detenerse un poco ahí, ¿no? Sí, o sea, claro. Decía que por qué no le cambian el nombre, daña al estado, de Jalisco, daña la imagen de Jalisco con ese nombre. Bueno, claramente lo daña, pero es un problema mucho más profundo, ¿no? No nada más de nombre, de marca, si no, pues nos traemos unos expertos en branding y con eso se soluciona. No es cambiarle el nombre, es solucionar el problema de fondo. Pero a ver, lo del cambio de nombre, ¿a qué me refiero? No lo quería llevar al cártel Jalisco ni al presidente, lo quería llevar al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y bueno, pues está la decisión de la Suprema Corte de vaya a dar este revés al delito aquel de ultrajes a la autoridad. Cuitláhuac García, que pues básicamente planteó que presentaría otra iniciativa nada más con otro nombre, y bueno, pues ha seguido hablando al respecto luego de este revés que le dio la Suprema Corte al delito de ultrajes a la autoridad. Platícanos, Alejandro Aguirre, ¿cómo está la cosa? Qué gusto me da siempre saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Paola, qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo también a Jaime del estado de Veracruz.
Gracias.
Pues mira, Paola, Jaime, el gobernador García Jiménez es una joya, ¿eh? Y hay que decirlo así, porque auténticamente es increíble que él, en conferencia de prensa, después de un revés más de la Suprema Corte, porque ya van más de 15 en su mandato que le dan al Congreso de Veracruz a través del conducto, por supuesto, del gobierno, él diga que solamente va a cambiar algunos puntos de la redacción, que le va a cambiar el nombre al delito y que con eso hará una nueva propuesta, una nueva iniciativa y que enviará esta semana aquí a ver al Congreso. Bueno, lo que ocurrió fue que momentos más tarde los abogados se enteraron, por supuesto, de esta, pues, de esta iniciativa, a la cual iban a nombrar ya no ultrajes a la autoridad, sino agresiones violentas. Lo que el gobernador García intenta es, dice, proteger a la autoridad de agresiones cuando procede alguna detención. Lo que el gobernador García olvida es que la redacción del delito que tanto defendió simplemente está mal. Y lo que ocurre es que la norma, pues, no explicaba correctamente, Paola, Jaime, lo que estaba castigando. Y eso fue lo que dijeron los ministros, nada más.
O sea, no es el nombre.
No, es de nombre. Pueden cambiarle el nombre y si lo van a pasar así nada más, va a volver a ser rebotado y una vergüenza más para Veracruz. Tienen que hacer un cambio, revisarlo bien y hacerlo bien. El asunto es que el gobernador se fue por una más fácil. Después se dio cuenta, dice él y sus asesores, que la Suprema Corte lo que hizo fue declarar inconstitucional el delito, pero no el artículo 371, quinquies 15, donde en ese, particularmente en ese apartado que les comento, se habla de prisión para aquel que agreda o lastime a algún policía. Entonces, que como la Corte no había hecho algo en ese artículo, pues entonces ya no iba a mandar ninguna iniciativa. Lo cierto es, para terminar, que el gobernador García, esta propuesta es del 2003, dice el gobernador que lo que modificó la Suprema Corte fue aquello que los conservadores y neoliberales generaron en el 2003, pero que su reforma del 2021 quedó intacta. Es decir, mientras el delito no era rechazado por la Suprema Corte, el delito era suyo. Cuando el delito fue rechazado, se volvió un delito que generó la derecha mexicana. Así las cosas.
¡Cuánta maroma! Válgame, qué papelón.
No, pues,
no hay mejor manera de describirlo.
Y bueno.
Es increíble. Y aparte, pues, se siente muy respaldado por el presidente de la República y pues lo está. Entonces hace un tipo de maromas diarias.
Oye, Alejandro, a mí me ha tocado ver un poco parte de sus conferencias, incluso ya corporalmente hace los mismos, incluso ademanes, ¿no? Como el presidente en las mañanas, luego ocupa mucho ese lenguaje no verbal, ese lenguaje corporal, ¿no?
Absolutamente, Jaime, es que prácticamente intenta imitarlo, desde sus tonos de voz hasta los gestos, las formas de moverse, la forma de entablar su relación con la prensa, todo imita, pero mira, aquí en Veracruz nos damos cuenta, el gobernador García intenta copiar al presidente López Obrador, pero ni eso, Jaime, ni eso le sale. Lo cierto es que intenta copiar a su jefe máximo, pero ni para eso es una copia buena. Así de sencillo.
Uf, pues qué lamentable.
Me parece que no ha quedado, luego de tu demoledor comentario, Alejandro, de mi parte nada que agregar. Muchísimas gracias.
Gracias, Alejandro.
Muchos. Abrazo siempre. Reporterazo Alejandro Aguirre hasta Veracruz.
Deportes con Dani Rentería.
Mi Dani se fue Solari, hombre. Con razón te vi tan triste y meditabundo.
Sí, caray. Sí,
crónica caray, de una partida anunciada.
Sí, ya se venía a venir. Y es que era insostenible ya. Realmente no podía quedarse más tiempo Santiago Solari, Pau, Jaime Mau, al frente de las Águilas del América. Lamentable lo que estaba jugando el equipo, si es que se le puede llamar jugar al fútbol lo que estaba realizando sobre el terreno de juego. Si bien es cierto, el primer torneo le fue muy bien, el equipo respondió perfecto, sin embargo, poco a poco se fue diluyendo eso que Santiago Solari le fue pues llevando al equipo hacia liguilla, pero lo cierto es que tampoco rebasó nunca los cuartos de final del fútbol mexicano. Siempre se quedó ahí estancado, se le terminaba el fútbol, por una u otra razón nunca pudo avanzar, nunca pudo consolidar el proyecto y termina por salir ahora ya cuando el equipo está en el penúltimo lugar. Parecía que salvaba la situación y ayer lo platicábamos, más que por lo futbolístico, por los términos económicos, por todo lo que le representa a la América el correrlo, porque pues sí, tiene que pagarle y es muchísimo dinero y ahora la contratación del nuevo, pero los números de Santiago Solari ya no le alcanzaron. 51 partidos, 26 victorias, 12 empates, 13 derrotas, una efectividad del 60%, 6 puntos, penúltimo lugar y pues el equipo desde tenía 64 años que no estaba en esa posición. Realmente el equipo muy, muy mal, el equipo del América, y bueno, pues ahora se va ya. ¿Quién llega? Es la gran incógnita para el cuadro americanista. Suena mucho Alfredo Tena, que puede ser el que esté ocupando el lugar, Juan Carlos Osorio, pero lo cierto es que no hay una realidad. Quien llega también es Víctor Manuel Bucetich a los Rayados del Monterrey. El Rey Midas es el nuevo técnico de los Rayados, así que un día de salidas y de reencuentros, como es el caso de Bucetich allá en Monterrey. Jaime, Pau, Mau, pues lo relevante de este día en los temas deportivos.
Gracias, mi Dani. Las 5:45 minutos. Vamos con más información. Hoy hubo una reunión muy importante de los gobernadores de Acción Nacional, 6 gobernadores que pertenecen a la GOAN, a esta agrupación que pues está, congrega a los gobernadores del Partido de Acción Nacional. Se reunieron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En la línea telefónica se encuentra Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y presidente de la Asociación de Gobernadores Panistas. Gobernador, qué gusto. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
¿Cómo les fue, gobernador, en esta reunión? Desde hace tiempo los miembros del Partido de Acción Nacional querían reunirse con el secretario de Gobernación. ¿Cómo les fue? ¿Qué puntos abordaron?
Pues mira, creo que tuvimos una muy buena reunión. Es importante señalar que la relación con el secretario de Gobernación siempre ha sido muy buena. De manera individual, los gobernadores del PAN la tenemos con él y con otros miembros del Gabinete Federal. Y el día de hoy pues decidimos acudir como miembros de la GOAN, la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional, a platicar, ¿no?, de temas que tenemos en común con el secretario de Gobernación. Fuimos muy bien recibidos. Pudimos platicar pues de temas de seguridad, de migración, de desarrollo económico, el tema de salud. Y posteriormente, pues cada uno de los gobernadores pudimos platicar de proyectos de infraestructura, ¿no?, que tenemos en nuestros estados que están siendo propuestos por nosotros como gobernadores o que ya están en proceso, ¿no?, y trabajando con el gobierno federal y que pues necesitamos ahí pues de algunas labores de coordinación con otras áreas del gobierno federal, incluso de los gobiernos estatales. Así que creo que fue una muy buena reunión. Se sacaron algunos acuerdos de estar realizando reuniones posteriores de temas específicos. Y bueno, pues yo creo que esto viene pues también a refrendar la disposición de los gobernadores del PAN a seguir trabajando en coordinación, al diálogo. Estamos convencidos que a través del diálogo es como podemos brindar los mejores resultados a nuestra gente.
A ver, nos dice entonces una buena relación con Gobernación y enlista los temas incluso que tocaron. Acuerdan reunirse en el futuro, pero ¿acuerdan algo en específico en torno a esos temas que enlistaba, gobernador? Me detengo sobre todo pues en lo más espinoso, que es la seguridad.
Sí, Paola, mira, estuvimos trabajando de temas de coordinación, ¿no?, tanto con la secretaria Rosa Isela, con el Ejército, con la Marina. De hecho, durante la reunión dos veces llamó el secretario Adán Augusto a la secretaria Rosa Isela, y la verdad es que está habiendo en términos generales una buena coordinación. Hay puntos, por supuesto, que se pueden mejorar, o temas a lo mejor que no se ha avanzado lo que algunos gobernadores buscarían, pero la realidad es que hay una...
Por ejemplo, buen diálogo. ¿Cuáles temas estarían lentos o flojos?
Hay temas de seguridad, ¿no? Que por la naturaleza del tema, a lo mejor no te puedo dar muchos detalles, ¿no? Pero son temas que se están trabajando.
Pues no me dé muchos, pero deme pocos. Deme los que sí se pueda.
Te los dejo como algunos, ¿no? Pero son, la verdad es que hay buena coordinación, ¿no? En el caso de Yucatán, pues la verdad tú sabes que afortunadamente somos un estado que está transcurriendo con mucha tranquilidad, pero hay otros estados, ¿no? Que tienen...
Pienso en Guanajuato, pienso en Tamaulipas.
Sí, mira, uh-huh. Se habló temas, por ejemplo, de aduanas, se habló temas de proyectos portuarios, la ampliación del Puerto de Progreso, también un tema ahí de puertos que traen en Tamaulipas. Se habló mucho del tema energético, de trámites con la Comisión Federal, de obras que están anunciadas, como por ejemplo en Yucatán el tema de termoeléctricas, la ampliación del ducto de Mayacán, del gas natural. La verdad es que hablamos de muchos temas, donde pues la verdad es que hay buena disposición de trabajarlos, de resolverlos, de hacer las gestiones necesarias pues para que puedan llegar a buen puerto.
Gobernador, estamos platicando con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, presidente de la Asociación de Gobernadores Panistas. En la relación política, ¿qué les preocupa a ustedes con la relación y los vínculos o los diálogos que se tienen que establecer con el gobierno federal? ¿Y qué le preocupa al gobierno federal o qué dejaron ver el gobierno federal le preocupa con esta relación que tienen política con los gobernadores de oposición?
Pues mira, yo te puedo decir que hoy la relación con el gobierno federal de parte de los gobernadores del PAN es buena. Yo me atrevería a decir que es mejor que en otras ocasiones. En el caso de Yucatán siempre ha habido una muy buena relación con el gobierno federal. No ha sido así en todos los estados, y estos son temas que hasta han sido públicos. Pero hoy en términos generales todos traemos una relación de trabajo en conjunto, de proyectos, por ejemplo el tema de Guanajuato, que están viendo un gran proyecto de temas de agua, en Durango, que también hay temas importantes que se están trabajando con el gobierno federal.
El Tren Maya agua. Con ustedes, ¿no?
El Tren Maya, ¿no? En el caso de Yucatán y Quintana Roo. Entonces, pues la verdad es que el diálogo, ¿no? De mi parte siempre es muy fluido con el presidente. El presidente está visitando Yucatán pues prácticamente una vez al mes. Y con el secretario de Gobernación, la verdad es que desde la llegada de Adán Augusto, todos los gobernadores hemos tenido una interacción constante con él. Esto para nosotros no es nuevo. O sea, no es que hoy empecemos el diálogo con el gobierno federal. El diálogo ha existido de siempre, y lo que queremos es tener aún todavía un mejor diálogo, y creo que la reunión de hoy fue un paso muy positivo para lograrlo.
Bueno, pues importante sí que haya diálogo, que haya coordinación, y bueno, pues gracias por estos minutos, gobernador. ¿Hay algo más que quiera decir al respecto?
No, solamente comentarles, Paola, Jaime, que creo que, como te decía, creo que sin duda los gobernadores del PAN estamos convencidos que mediante el diálogo podemos lograr mejores resultados, y que hoy pues volvemos a dejar en clara nuestra disposición de platicar, de hablar las cosas, que entendemos que tiene que haber un trabajo coordinado, respetando pues ahora sí que las atribuciones que la ley nos brinda tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales, y que la reunión de hoy fue positiva.
Es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Muchísimas gracias. Gracias por estos minutos.
Gracias, gobernador. Felicidades.
Al contrario, muy buenas tardes.
Esa canción ya me recuerda a ti, Mauricio. Ya tan pronto, ya la asocio contigo.
Oigan, muchachos, compañeros y personas que nos están escuchando, la nota que les tengo a continuación me sorprendió muchísimo. Yo creo que ha sido de las cosas más curiosas y sorprendentes que he visto en internet. Y bueno, resulta que en la India, en el departamento de prisiones de la ciudad de Telangana, hay una nueva iniciativa que se llama Feel the Jail, o sea, siente la cárcel. No sé ustedes, pero yo creo que de las cosas que más pánico nos da en la vida es algún día caer en la cárcel, ir a parar a los separos o al torito o algún lugar en donde pues se vea coartada nuestra libertad. Me imagino que comparten ese sentimiento.
No, por supuesto.
Claro. Sí, claro.
Pues nunca faltan los ociosos que están dispuestos a pagar 500 rupias para ir a vivir 24 horas en la cárcel. Y chéquense, la experiencia incluye su uniforme, su plato de aluminio, su jabón chiquito, porque así viene especificado, que desde que te dicen que en la cárcel te van a dar jabón chiquito, yo desde ahí empiezo a sudar, mejor no vas a la regadera y no te bañas en 24 horas, pues para no correr ningún tipo de riesgos. El paquete te garantiza ser despertado a las 5 de la mañana. Cuando te despiertas tienes que limpiar tu celda y tu lavatorio. Después a las 6:30 te dan tu té, a las 7:30 tu desayuno y tienes que trabajar en lo que toque en ese día para después comer un almuerzo a las 11 y cenar a las 5 de la tarde y esperar al oficial de turno que te vaya a despertar en la noche para pasar lista.
Digo, ¿no incluye las visitas?
Eso, Jaime, le estás dando al punto clave, Daniel Rentería, 500 rupias por ese paquete, y yo no sé cuántos son 500 rupias, pero sí sé que mi tía pagaría
menos de 8 dólares.
Si incluye visita conyugal, mi tía lo paga.
Visita conyugal incluida. Oye, a ver, dices eso, hay gente que paga por tener una experiencia de un entierro ahí ficticio y se meten al cajón y se quedan. No, es una locura. Hay muchas cosas, mucha gente que comete muchas locuras con tal de vivir experiencias así medio extrañas.
Pues fíjate, yo todavía lo del sepelio de mentiras lo entiendo, porque si estás en la duda de a quién dejarle tu herencia, pues ves a quién lloró más y ahí ya lo notificas ante el notario.
O hay
pero
quien,
aquí
hay
como
quien
para
votos,
qué pagar,
¿no?
E ir a sufrir.
Hay quien quiere votos, como un candidato que se metió ahí también.
Sí.
Bueno, pues me parece una idea interesante. Pero no sé si... ¿Eh?
Se me hace una idea muy ociosa.
No. Oye. Digo, yo creo que si los adolescentes están descarrilando como padres y dices, pues le voy a pagar 500 rupias y te vas a la cárcel 24 horas para que veas lo que te puede esperar en un futuro.
Eso podría ser.
Como tú ir y pagarlo para sufrir, sí se me hace... pues un desperdicio de dinero.
Desde el ámbito didáctico lo dices.
Sí.
Me gustó mucho tu nota, Mauricio.
Pero no.
Pues ya saben, si les sobran 7.5 dólares y quieren pasar 24 horas diferentes, ahí está.
Los 7 dólares lo tengo, lo que no tengo son las 24 horas. Y con el cansancio que llevo, en una de esas los pagaría, si en la prisión no me van a molestar, ¿ya me entiendes? O sea, si me puedo quedar dormidita de corrido las 24 horas.
Los pago. Exacto.
Oigan, fíjense, ¿se acuerdan de la serie Capadocia que salía por HBO?
Claro.
Se filmaba aquí en Toreo e hicieron en toda la plaza, pues como la simulación de una cárcel. Y luego ahí sí yo pagué para vivir la experiencia de ir a la cárcel por unas horas, porque estaban, pues te ponías el uniforme y te gritaban los guardias, te maltrataban psicológicamente, y cuando llegabas los presos tenían como un motín. Y se los juro que era un estrés, yo salí con migraña, hubo personas infartadas, desmayadas, hubo una persona que se aventó del segundo piso del CED y se fracturó la pierna. O sea, sí es una circunstancia bastante intensa.
¿Todavía no había torito? ¿No había torito en México?
Creo que sí había, pero pues no me quise arriesgar. Mejor me fui por la que pagaba y podía salir.
Ay, Mauricio, qué personaje peculiar. No cabe duda.
Sí.
Yo no te voy a diagnosticar, pero si estás loco de amarrarse, ¿verdad? O sea, fíjate, primero nos cuenta lo que ocurre ahí en India para luego confesarnos que él lo hizo.
Que pasó
hizo
aquí en México y lo hizo gratis.
Por horas.
Y además lo hizo gratis.
Bueno, entonces, en fin. Mauricio, gracias.
Gracias, compañeros.
Gracias, Dani.
Gracias, Mau, Jaime.
Jaime Núñez, gracias.
Gracias, Pau, excelente tarde, cuídense mucho y sigan en Fórmula.
Adiós.